Buenos días, hermanos y hermanas. Saludamos a todos de corazón en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y le damos la bienvenida a todos, también a todos los que están conectados, escuchando. Le damos saludos de corazón. Estamos agradecidos a Dios por las bendiciones de ayer en la noche, por la tremenda palabra de Dios, la cual pudimos mantener en nuestros corazones. Estamos agradecidos a Dios por las alabanzas gloriosas, también por el coro de las trompetas. Es simplemente maravilloso el alabar y adorar el santo nombre del Señor. Y no lo podemos hacer suficientemente. Pero siéntanse bien todos en la presencia de Dios. Queremos juntos también cantar dos alabanzas. Después el hermano Alfred Bohr va a leer una palabra al comienzo y el hermano Schmidt va a orar con nosotros. Después de la oración, le pido a los padres que vengan al Señor, al frente, los que quieren encomendar a sus hijos. Vamos a cantar al número 25 del pequeño libro. Yo canto en adoración o en reverencia y ante el Rey.
Amén.
Oh, qué maravilloso. Vamos ahora a cantar el número 27. El número 27. Es verdad que Jesús murió por mí. Vamos a cantar. Muchas gracias. Amén. Es verdad que Jesús murió por mí. ¿Es esto verdad? Es verdad. Él murió por ti. Él murió por mí. Y pagó, quitó mis pecados. Nosotros todos pudiéramos dar testimonio de esto, de lo que el Señor en la cruz hizo por nosotros. En la cruz. Esa mañana comenzó. Y los ojos ciegos fueron abiertos. Nuestros ojos espirituales, Él los abrió. Para esto lo que Él hace ahora. Porque dejé entrar al corazón en mí, al Salvador en mi corazón. Osana, ahora tengo paz. Estamos agradecidos también por esa maravillosa alabanza y de que podamos estar aquí hoy, en esta mañana. Este es el último culto en este año. Y si Dios quiere, y vivimos, nos vamos a volver a encontrar aquí el próximo año para escuchar la palabra de Dios. A veces nos preguntamos dónde se ha quedado el tiempo. Cuán rápido pasa el tiempo. Así canta un autor. Sí, el tiempo pasa rápidamente. Pero hermanos y hermanas, solo unos días más. Hace 50 años a Dios le agradó el tomar al hogar a su siervo y profeta, y el alimento fue almacenado, y desde ese momento el alimento con gran éxito es repartido en todo el mundo. Nosotros todos, o algunos de nosotros, somos testigos audibles y visibles de lo que el Señor en estos años ha hecho. Nosotros todos podemos dar testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros personalmente. Y de todo corazón podemos decir: Señor, Tú has hecho cosas grandes en nosotros. Por eso quiero leer ahora la palabra para comenzar el Salmo 103, los primeros cinco versos. Salmo 103, los primeros versos. Les pido que por favor se levanten para ello. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del polvo, del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hasta ahí, un salmo maravilloso. No te olvides, así dice David, lo bueno que el Señor te ha hecho. Quiere el Señor bendecirnos, y yo le pido ahora al hermano Smith que venga para orar con nosotros. Dios Todopoderoso, miramos hacia ti también en esta hora que tú nos has nuevamente regalado, Señor de los cielos, que podamos estar aquí ante tu presencia. Te damos las gracias y te pedimos, regálanos a cada uno la gracia de darte a ti el agradecimiento, la honra y la adoración, y enaltecer tu nombre, pues tú eres el único, eres digno de ello. Señor, sénos misericordiosos aquí, los que estamos aquí reunidos, y también sé misericordioso con aquellos que les gustaría estar aquí, pero no pueden, quizás por debilidades o por avanzada edad. Pero ahora tu gran Dios, que te revelaste en Jesucristo, nuestro Señor, que tomaste todas nuestras debilidades hacia ti y las llevaste allá en la cruz. Gracias a ti, tú que todavía nos hablas hoy, y como ya escuchamos ayer en la noche, Señor, ayúdanos en todo para darte la honra y alabarte en todo momento, pues tú has preparado morada cual tú puedas revelar tu nombre, y ahí llegamos nosotros en ti, el vivo, en Cristo Jesús. Señor, no hay ningún otro sitio en el cielo o en la tierra, sino, Señor Jesús, tú solamente eres el sitio en el cual nosotros encontramos salvación, en el cual tenemos seguridad. Le damos las gracias por ello. Por favor, bendícenos. Bendice a todos los que están conectados también, por todos lados, sobre toda la tierra. Y regálanos gracia a todos para que te demos la honra y el agradecimiento a ti. Por favor, regálanos gracia y también sé misericordioso con aquel que va a través del cual tú vas a hablar. Bendice los labios, da instrucciones, regala fuerzas, revelación para la honra de tu nombre. Amén. Alabado y glorificado sea el Señor. Yo estoy muy conmovido por todo lo que ya para la honra del Señor hemos escuchado a través de las alabanzas que ya han llegado hasta el trono de gracia. Nuestros corazones están llenos de agradecimiento, pues Dios en el día de la salvación nos ha ayudado y nos ha regalado gracia realmente para que lo que el Señor ha prometido, lo que el Señor ha prometido está relacionado con la realidad. Las promesas de Dios no están flotando en el aire, sino que las promesas de Dios son, se hacen realidad en nosotros, entre nosotros y por nosotros, así como fue con la primera venida de nuestro Señor. En 109 profecías del Antiguo Testamento se cumplieron. Y si entonces seguimos leyendo el Nuevo Testamento, tenemos realmente 845 partes donde en el Nuevo Testamento toma como referencia al Antiguo Testamento. Exactamente 333 hablan sobre nuestro Señor y la redención culminada. Amados, es simplemente así de que Dios tiene un plan de salvación y en el día de del cumplimiento Él deja que manifieste realmente con el comienzo del Nuevo Testamento se cumplió lo que Dios en todo el Antiguo Testamento desde Génesis 3, verso 15 ha prometido. Todo ha sucedido y nuestro Señor pudo decir, no debió cumplirse todo lo que está en las leyes de Moisés, en los salmos y en los profetas, lo que estaba escrito sobre mí. Todo se ha cumplido en Él, el Redentor, y todo lo que el Redentor prometió se va a cumplir, va a venir a cumplirse. Y cuando se cantó de que en la mañana amaneció la mañana para nosotros en la cruz, yo tuve que pensar en Mateo capítulo 27. Hemos cantado en la cruz, en la cruz. Comenzó esa mañana en mí. Y aquí, y en el verso 45 de Mateo 27, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Aquí sobre la tierra se hizo tinieblas, pero nuestro Señor no solamente murió, Él resucitó. Y eso fue la confirmación de que la redención había sido hecha, y nosotros todos estamos o hemos sido metidos en ese plan de salvación. de nuestro Dios. Hermano Bord ya lo mencionó, este es el último culto de esta forma aquí, en este año, y ayer hicimos un corto resumen de lo que Dios ha hecho en nuestro tiempo por todo el mundo, y estamos realmente muy, muy agradecidos por ello. Fue realmente un año especial. Pensemos en especial en las naciones, en el Golfo Pérsico, en Dubái, en Abu Dhabi, Pakistán. Pensemos en todo, en cómo Dios abrió las puertas, también en las estaciones de televisión, en Lahore, Pakistán. ¿Cuántas veces yo en el pasado, en los pasados 45 años he predicado allá? Y vean, llegó el tiempo o la hora en el cual Dios abrió otras nuevas puertas, y un hombre estaba sentado allá que simplemente dijo: mi abuelo habló mucho del hermano Branham en una tierra musulmana, en un estudio de televisión, y vean, Dios tiene a los suyos en todos lados para que la palabra sea anunciada en el correcto tiempo, o pueda ser anunciada en el correcto tiempo. Y cuando yo saludé hace un momento al hermano Kukapcha de Praga, yo realmente tuve que pensar en que un hermano Frank en la capilla de Belén, en la cual Jan Hus, 100 años antes de Martín Lutero, ya predicó. Y entonces vino el tiempo donde un hermano Frank, varios cultos los cuales fueron grabados, él pudo entonces tener esos cultos allá en esa capilla de Belén, donde Juan Hus estuvo. El hermano Siegfried fue el que tradujo. Hermanos y hermanas, yo realmente pudiera ir de nación en nación, continente en continente, e informar cómo todo lo ha guiado Dios, cómo Él ha abierto las puertas. Pensemos ahora en el último viaje, en noviembre, Cuba. Sí, Dios simplemente cuidó de ello. Y esto también debemos mencionarlo una y otra vez. Donde hay un sitio sobre la tierra donde simultáneamente en 12 diferentes idiomas se traduzca, y de que realmente todos, por sobre toda la tierra, puedan escuchar y vivir. Es simplemente maravilloso. Y Dios también a nuestro hermano Erwin Pacheco lo bendijo, cual traduce al idioma español. Dios a todos los hermanos, los cuales traducen en todos los otros idiomas, Dios los ha bendecido. Pensemos también a nuestro hermano Jean Lambert. Si uno observa todos los que hablan el idioma francés, entonces uno se da cuenta, es una gran tarea la cual él cumple. Pensemos al hermano Tati, el cual me ha acompañado ya en tantos viajes. Todos encuentran su puesto y él, para servirle al Señor en esta última parte, de ponerse a disposición a Él, para que realmente en todo pueblo, nación y lengua la palabra sea anunciada. Cuando a mí me fue mencionado o informado que el hermano John en Bucarest, la predicación la cual yo hice en Guyana, en Brasil, de que él, en Guyana, en Brasil, de que él lo tradujo directamente del inglés al rumano, y todos lo pudieron escuchar. Hoy me llamó el hermano Cecil de Pretoria y me dijo: hermano Frank, No estoy conmovido. Yo he leído la carta circular y yo pensé, subraya las frases importantes. Y entonces él me dijo, escucha bien, hermano. Y él dijo, hermano Frank, si yo realmente hubiese subrayado todo lo que para mí tuvo un significado especial, entonces hubiese que empezado con la primera línea y hubiese terminado con la última. Es simplemente así de que Dios cuida de todo esto. El hermano por Delis y todos llaman, y eso es simplemente tremendo, hermanos y hermanas. Si uno tiene las emails de ayer y también las de hoy, estamos simplemente unidos con todos los hermanos y hermanas en el Señor sobre todo el mundo. Y aunque nosotros hoy no leamos todos, pero todos saben de que yo realmente, yo mismo personalmente leo cada email y estoy agradecido de corazón de que realmente todos en todo el mundo pueden escuchar. Después tenemos aquí en esta carta también pusimos la foto, en esta carta circular, la foto del hermano Brana. Ya lo hemos dicho, pero una cosa es pensar, decir algo o que alguien diga algo nada más así y que otro lo diga porque así es. Y es realmente así, que cada predicación que el hermano Branham hizo a mí me las fueron enviadas, y el que lo quiera ver con sus propios ojos solo necesita ir al cuarto en la oficina y verá a todas estas predicaciones. ¿Por qué yo menciono esto? Porque Dios cuidó de ello. El mismo Dios, el cual le pidió al hermano Branham de que volara a Zurich, con el hermano Algenbreit. Y no solamente le pidió eso, sino también le dijo que regresara a Jeffersonville para almacenar el alimento. Y ese mismo Dios y Señor me dijo a mí que almacenara el alimento. Y el profeta de Dios dijo, espera con el repartimiento del alimento hasta que recibas el resto de ello. Dios desde el principio, Él supo, conoció el fin y cuidó de todo. No queremos entrar en detalles ahora, pero simplemente dar las gracias al Señor de corazón. Y el hermano Alfred Borg lo puede confirmar de una mejor manera. Desde diciembre de 1959, nosotros en la casa de la familia Borg, en un grupo pequeño, a veces 30, 40, 50 personas, ahí comenzamos a traducir las predicaciones del hermano Branham. Y en 1963, después de que el hermano Branham habló sobre los siete sellos, yo me senté y escribí el libro El Concilio de Dios, y muchos fueron bendecidos a través de ello. Nosotros desde el principio hemos conocido lo que Dios ha determinado para este tiempo y ha hecho. Y como dijimos ayer en la noche, hace 60 años, cuando yo vi al hermano Branham por primera vez y lo escuché y lo saludé, y a través de esos 60 años después han pasado, han venido muchas cosas y se han ido también. Y como también escribimos en la carta circular, Dios es mi testigo. Yo a William Branham el 24 de diciembre de 1965. Lo vi subiendo en una nube. Él estaba inclinado hacia el frente. Aquí estaba la nube y él sobre la nube y fue llevado arriba sin yo saber que él había tenido un accidente, sin yo saber que él en ese momento estaba partiendo al hogar. Pero Dios cuida de todo. Nosotros solo necesitamos dejarnos entrar al plan de Dios. Y el resto, el Señor lo va a hacer con nosotros y en nosotros todos. Y ahora, solamente hablando, regresando nuevamente al último viaje, Dios realmente regaló gracia. Y si yo pienso ahora, también en esta edad tan avanzada, pues en aquel entonces yo tenía 22 años y 60 años después, entonces uno se hace más viejo. Y sin embargo, en el último viaje, fueron 13 o 14 veces que despejamos y otra vez aterrizamos, y despejamos y otra vez aterrizamos. Y como yo dije, en especial en Habana, cuando Dios regó la gracia, de que en el último momento, antes de que el avión se despegara al aire, a comenzar a volar, entonces se pusieron el freno de emergencia de manera de que no sucediera el problema allá en el aire, sino todavía sobre la tierra. Entonces todavía nuestro tiempo no había terminado, y también todas las demás naciones, y también en Perú y en especial en Brasil, donde Dios las puertas las ha abierto. Y si yo pienso también en Brasil, como Dios guió todo, ahí vivía una hermana en Suiza, no la hermana Bongard, ella también tuvo su puesto. Yo en algún momento me voy a acordar del nombre. ¿Tú lo sabes, hermano? Hermana Liz, sí, ¿no? Y esa hermana, ella tenía un espíritu misionero, así pudiéramos decir, y ella tenía relación con India y relaciones con Brasil. Y esa hermana en Suiza cuidó entonces, cuando ella escuchó de que el hermano Frank iba a hacer un viaje a través de Sudamérica, ella cuidó y me dio a mí la dirección de la familia Miskis en Sao Paulo para que yo, cuando esté en ese viaje, entonces que yo hiciera contacto con ellos. Y yo les digo, si yo entrara en cada detalle, cuando yo pienso en cada detalle de cómo Dios ha guiado todo, de ciudad en ciudad, de nación en nación, y ella fue también la que hizo entonces, la que tenía una relación o el contacto con India, donde yo entonces hice mi primer viaje en 1974, el primer viaje misionero internacional. Y Dios ha guiado realmente todo. Y si pensamos también especialmente en la República de Congo, como Dios abrió las puertas donde 18.000 personas se reúnen en un estadio, simplemente maravilloso para las reuniones, para los cultos. Quiera el Señor bendecir a nuestros hermanos. Yo no sé si el hermano Arben, creo que él no podía estar aquí hoy, o está él aquí hoy. Entonces le pediríamos a los hermanos que dijeran algunas palabras rápidamente para saludar al culto. Nosotros apreciamos de que nuestro hermano de Kinshasa pueda estar aquí, y todos los hermanos, los cuales vienen de lejos y de cerca, siervos de Dios, los cuales reparten la misma palabra. Dios los bendiga a todos desde las riquezas de su gracia. ustedes pueden entender que la tarea la cual el Señor nos dio, la realizamos con certeza y que la debemos realizar con certeza, y la palabra la debemos anunciar siempre que el Señor viva. El Señor me pidió que me levantara aquella vez y leyera 2 de Timoteo 4. Predica la palabra, pues vendrá el tiempo donde no sufrirán la sana doctrina, sino que se volverán a las fábulas y se apartarán de la verdad. Nosotros no hemos vuelto a la verdad, y solo la verdad hace libre. Y como ayer también mencionamos, Dios es un Dios personal. Él quiere tener comunión con nosotros y nosotros queremos tener comunión con Él. Y Él dijo, deberéis edificarme casa, pues yo quiero habitar entre vosotros. Y después está escrito en lo que Estéfano dijo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, Hechos de los Apóstoles 7, de que Dios no habita en una casa la cual es hecha, edificada por manos de hombres. Hechos de los Apóstoles, aquí Estéfano realmente habló o expuso todo el completo plan de Dios con Israel y cómo Él entonces mandó a almacenar el alimento y después a repartirlo cuando llegara el tiempo. Y después Él aquí entonces habla sobre lo que ha sucedido con Israel a partir del verso 30 en Hechos 7. Aquí en el verso 30 está escrito: pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Y el que sigue leyendo se va a dar cuenta de qué exactitud es descrito aquí, donde también dice Moisés, quítate los zapatos, el calzado, pues el suelo donde estás es suelo santo. Hermanos y hermanas, debemos tener respeto por la palabra de Dios. El que no tiene respeto por la palabra de Dios, entonces ¿qué? O si no tenemos respeto por la palabra de Dios, entonces ¿qué? Primero debemos de saber que el Dios santo es el que nos habla. Y después entonces también en el verso 35 al final, hablando sobre el ángel que apareció allá en la zarza, él simplemente expuso todo, también de Moisés, el cual en aquel entonces era mediador entre el pueblo de Israel y el ángel. Verso 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto cuando el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Él simplemente mencionó todo aquí y todo, y después entonces llegó también a la desobediencia del pueblo, también a partir del verso 44 especial, y después en el verso 48, en Hechos 7, verso 48, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y entonces después viene, hermanos y hermanas, de que nuestro Señor, la incredulidad y la dureza de los corazones de aquellos los cuales no creyeron. Aquí en el verso 51, Estéfanos dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, hermanos y hermanas, un corazón abierto, cuadrando 100% con lo que Dios ha dicho. Eso nos lo regala el Señor a nosotros todos. Y uno pudiera seguir leyendo aquí y seguir leyendo. Regresemos directamente a lo que nos ha sido grande a nosotros, en especial de ayer, lo que se leyó ayer en Primera de Juan. Aquí en Primera de Juan está escrito, Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Es la continuación del capítulo 4. Aquí en el verso 1 está escrito, Primera de Juan, capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y después entonces viene, vamos al verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y después el verso 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Esto hasta el día de hoy es así. Solo el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Nosotros ayer ya lo mencionamos. A nosotros se nos dice oficialmente, o se nos reprocha oficialmente, de que nosotros no como las otras iglesias e iglesias libres, no creemos a la Santa Trinidad, sino solamente a aquel, en el único Dios creemos. Y debemos decir simplemente que todo el mundo está en engaño, toda la tierra está en engaño. Como Pablo escribió en aquel entonces, yo como predicador de la palabra de Dios, ¿qué tengo yo que ver con un credo? El cual, después de 300 años, después de Cristo y de los apóstoles, entonces se hizo o fue creado por alguien las gentes que no conocían el Evangelio y no conocían a Dios, que simplemente trajeron alguna doctrina. ¿Qué tengo yo que ver con Atanasio o alguno de esos de esas personas? Yo solo tengo que ver es con lo que Dios hizo a través de Pedro, de Santiago, de Juan, de Pablo, y los cuales está escrito, no ha sido dejado escrito en la palabra, pero no lo que un Agustino dijo, el cual ya con 16 años era papá, fue papá. No, esas cosas no las necesitamos nosotros, sino lo que al principio fue anunciado por aquellos los que Dios puso. Y como Pablo pudo informar, él que me puso a mí en el ministerio, él me ha dicho, y esto también debemos de mencionarlo una y otra vez, nosotros no enjuiciamos a ningún a los otros, nosotros dejamos a Dios todo el juicio en el día del juicio, pero debemos de anunciar la verdad, pues el final se va a hacer igual que al principio. Y nosotros creemos de que hay un solo, único y verdadero Dios, el cual se reveló a nosotros como Padre en el Hijo. Y Él de esa manera estableció otra vez la conexión hacia Él mismo, pues Dios estuvo en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. Y nuestro Señor y Redentor pudo decir, el que me ve a mí, ve al Padre. Y el que en Primera de Juan, capítulo 5, lee los últimos versos, a más tardar ahora lo entenderá. Primera de Juan, capítulo 5, en el verso 19, está escrito, sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Y el mundo entero está bajo el maligno. Esto se escucha quizás difícil de creer, de que alguien diga, nosotros somos de Dios, pero todo el mundo es del maligno. El que lo ve de forma natural dirá, oh, él tiene la boca muy llena. No, ellos solamente dijeron lo que Dios quiso que dijeran. Y todos los que son de Dios escuchan la voz de Dios. Y dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y ahora viene ese verso tan poderoso. Pero sabemos. No es que nosotros lo pensamos o adivinamos, sino convicción, certeza, Jesús es mío. Job pudo decir, yo sé que mi Redentor vive. En las pruebas más difíciles a través de las cuales él tuvo que ir, su mujer, toda su familia, todo, lo había perdido, y sin embargo él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y aquí leemos nuevamente el verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Y esto es, así fue anunciado al principio y así es ahora anunciado al final. Y Dios, al hermano Branham, lo utilizó realmente para ello, para que a través de su predicación la iglesia sea regresada de nuevo al principio. Regresemos a Romanos capítulo 10. Es simplemente maravilloso cómo el Espíritu de Dios pudo guiar a ese hombre de Dios de manera de que todo el plan de salvación lo pudo exponer así. En Romanos capítulo 10 tenemos una completa vista sobre lo que Dios decidió y determinó para nosotros y que nos regaló por gracia. Como primero, el último verso en Romanos capítulo 9, el último verso. Verso 33, donde está escrito, como está escrito: he aquí, pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyera en él no será avergonzado. Amén. Para unos, la piedra preciosa la cual los edificadores desecharon, y para los otros, una piedra de caída, una roca de caída. Y Pedro, en su carta, lo mencionó muy claramente. Aquí en la carta de Pedro está escrito: a unos como tropiezo y para otros para bendición. Primera de Pedro, capítulo 2. Leamos, antes de que regresamos otra vez a Romanos 10, vamos a leer estos versos de Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 6, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y ahora viene dirigido hacia nosotros, para vosotros. Ahora se nos habla a nosotros en el verso 7. Y dice: para vosotros, pues, los que creéis, el Señor dijo: creéis en Dios, creéis también en mí. Nosotros confiamos en el Señor, hemos recibido confianza en Él, en su palabra, en sus promesas. Dios es creíble. Y entonces dice: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Ya otra vez, verso 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Sí. A unos se alegran de ellos, se gozan por ellos, son edificados. La roca principal es la roca de ángulo, la piedra de ángulo es la piedra principal. Y como el hermano Branham también mencionó, que la piedra principal es también la piedra. La piedra de ángulo es también la piedra principal. Y como en Zacarías también está escrito, hablando de la piedra: Dios comenzó y Dios va a terminar, como también lo hemos escrito en la última carta circular. Él que culminó su obra de la creación es el mismo, el cual culminará su obra de la redención. Y nosotros por gracia podemos tomar parte de ello. Y aquí entonces dice en el verso 8: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, el que permanece desobediente y permanece en incredulidad, está destinado a tomar tropiezo. Pero el que con fe y obediencia, o permanece en fe y obediencia, ha sido destinado a ser edificado como una casa de Dios en el Espíritu o espiritual. Y estamos así agradecidos a Dios de que aquí no solamente leamos la diferencia aquí en la palabra, sino que en la Escritura, sino que la vivimos en aquello en lo que otros han tomado tropiezo. Pensemos en las cosas cuando el hermano Branham habló sobre la caída al pecado. Yo nunca me voy a olvidar un doctor en la calle Luisa 160, me visitó en la calle Luisa 160, él me visitó y él tenía una buena clínica en Puppertal, y él dijo que era creyente, pero lo que entonces él trajo a través de sus labios allá en relación a aquello lo que el hermano Branham habló sobre la seducción hacia Eva y lo que realmente sucedió allá. Y él realmente trajo unas palabras muy malas y él tuvo tropiezo con ellos. Pero nosotros todos sabemos que el engendro a través de la carne o carnal trajo la muerte, y que entonces tuvo que haber un engendro espiritual para otra vez reparar el daño de la caída original. Y nosotros todos sabemos que una historia tuvo una historia anticipada. Y damos gracias a Dios que Él le reveló todos esos secretos al hermano Branham. Entonces regresemos aquí, piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan con la palabra siendo desobedientes. Vamos entonces ahora a regresar a Romanos capítulo 10. Aquí tenemos una exposición completa de lo que realmente trata hoy. Romanos capítulo 10, aquí leemos a partir del verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es un mensaje directo para todos los que todavía no han vivido una conversión verdadera. Nuestra fe debe ser según la Escritura, desde el principio, no creer alguna cosa, sino creer como aquí está escrito, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces esto es la revelación de Jesucristo, de que Él no es alguien o cualquiera, sino que Él es el Señor mismo y se hizo siervo para redimirnos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, como el Señor es el Dios, confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Todos los que lo creen así bíblicamente, su salvación es cierta. El que hoy y donde quiera, si ustedes leen este verso lentamente y creen de corazón y con la boca lo reconocen, entonces ha sucedido. Entonces Dios os ha regalado gracia. Vamos a seguir leyendo el verso 14.
No,
el verso 10, perdón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Entonces, en una conversión no ponemos nuestra confianza en algunas citas, etcétera, sino que la ponemos en nuestro Señor con la certeza divina de que Él en la cruz en Gólgata murió por nosotros para que nosotros la redención de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados lo recibamos. Y después seguimos adelante el verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esto también lo hemos mencionado aquí una y otra vez. Una conversión no sucede en silencio. El que clame el nombre el que invocara el nombre del Señor, llámame en la necesidad y te salvaré y tú me alabarás. Entonces llamemos el nombre del Señor y salvación nos es cierta. Pero ahora viene más, hermanos y hermanas. El verso 14 y 15 y 17, aquí está escrito, el verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, el mensaje debe ser anunciado. Y por esto, id a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda la creación. Y entonces después, en el verso 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, debe ser anunciado. También el último mensaje debe de ser anunciado hasta el final del mundo, de la tierra. ¿Cómo la gente puede creer lo que Dios ha prometido si a ellos no les es anunciado? Lo más importante en este tiempo es de que toda la humanidad, todo el consejo de Dios, con todas las promesas, les sea anunciado para que ellos puedan creer. Si no lo escuchan, ellos no lo pueden creer. Y por eso el mensaje debe ser anunciado. Y después, otra vez, en el verso 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, no solamente mensaje, sino creído a nuestro anuncio, recibir lo que Dios nos quiere decir. Y en el verso 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sí, todo relacionado a la palabra, todo debe de cuadrar con la palabra. Y esta es la gracia la cual Dios nos ha regalado desde el principio, de que nosotros siempre regresamos a la palabra y decimos aquello lo que Dios en su palabra ha dicho. Y en relación a lo que ayer de 2 de Corintios observamos, déjenme en 2 de Corintios, capítulo 7, leer los últimos versos. Entonces, después veremos cómo el Espíritu de Dios nos guiará. Aquí en 2 de Corintios, capítulo 6, observamos ayer de que el mensaje, el llamado a salir afuera, el apartarse, debe suceder para que Dios pueda tomar habitación o habitar entre nosotros, pues nada impuro puede pararse ante Él. ¿Qué tiene que ver el creyente con el incrédulo? ¿Qué tiene que ver el culto a Dios con idolatría? No puede ser. Dios desde el principio separó la luz de las tinieblas, y así va a ser hasta el final. No hay ninguna mezcla, solo hay dos diferentes simientes. Una es la palabra, y el Hijo del Hombre sembró la semilla buena, la buena semilla, y entonces todos los que han sido llamados para anunciar su palabra, ellos siembran la buena semilla. Pero todos los que en algún momento vienen después, ellos siembran sus propias interpretaciones. A Dios le damos las gracias de corazón, y esto no lo decimos por enaltecernos a nosotros mismos, sino con profundo agradecimiento corazón agradecido de que nosotros hasta ahora no hemos aplicado ninguna propia interpretación, sino que hemos anunciado siempre la palabra original y la hemos creído de corazón. Pero después de 2 de Corintios 6, viene entonces el capítulo 7, y en especial, después, entonces, el primer verso, 2 de Corintios 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mi pueblo, salid de ellos, apartaos, no toquéis lo inmundo. Y entonces dice, puesto que tenemos tales promesas, o sea, las promesas del último verso, en el capítulo 6, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Sencillamente, muy tremendo de que Dios realmente pensó en todo. Y en Romanos, capítulo 8, todo es ordenado tan detalladamente. En Romanos, capítulo 8, aquí tenemos la lista de lo que Dios nos quiere mostrar. Y nosotros sabemos todo de que no nos podemos quejar y de que simplemente debemos darle a Él la razón y de que lo que Él nos ha preparado, Él nos lo regala también. Ahora en Romanos 8, a partir del verso 9 leemos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hermanos y hermanas, lo primero que Dios hace por el renacimiento, y nosotros debemos de diferenciar entre el renacimiento y por el Espíritu y la Palabra, y el llenado con el Espíritu Santo. Una cosa es el renacimiento, lo uno es la nueva vida que Dios obra en nosotros, lo otro es el llenado con el Espíritu Santo para unirnos como cuerpo de Cristo, como está escrito en 1 Corintios capítulo 12. Por un Espíritu somos todos bautizados en un Espíritu, en un cuerpo, perdón. Entonces después leemos aquí en Romanos 8, ahora en el verso 10 y 11. Pero si Cristo... Aquí tenemos otra vez la segunda palabra. Pero si Cristo está en vosotros, no que viene a visitar de vez en cuando, no, sino que, pero si Cristo está en vosotros, en alemán dice, habita en vosotros. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Simplemente maravilloso. Habita. Pero si Cristo está en vosotros, o habita en vosotros, Cristo en nosotros, es la esperanza de gloria. Y aquí tenemos una relación, una conexión a la palabra por el Espíritu de Dios. Es siempre la obra de Dios, perdón, gracia y salvación. Es la obra sobrenatural de Dios en nosotros para que Él pueda tomar habitación en nosotros, morada en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo. Y entonces ya no es más nuestros esfuerzos, propios esfuerzos, sino que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Y en el verso 11 está escrito, y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó, nosotros ya lo leímos ayer y escuchamos lo que está escrito, que quiero habitar entre vosotros y andar y deseo ser vuestro Dios. Entonces, el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Alabado y glorificado sea el Señor, el cual realiza una obra completa desde la conversión, renacimiento, llenado con el Espíritu Santo, tomando morada en nosotros. Simplemente de corazón podamos andar y creer de corazón, realmente de corazón, de que y podamos tomar parte de lo que Dios hace en el presente. Pero seguimos adelante. Vamos ahora a Romanos 7. En Romanos 7 leemos en el verso 7, Romanos 7, verso 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, Si la ley no dijera, no codiciarás, no queremos leer mucho más de esto. La ley fue necesaria para mostrarle a la gente su estado caído. Sin ley no hubiese podido tomar lugar salvación y misericordia. La ley nos mostró los pecados y Dios entonces con su propia trajo entonces salvación, y nuestro Señor con su propia sangre fue al lugar santísimo celestial, y realmente toda condenación que uno hubiese podido tocarnos o tratado a nosotros, el Señor lo tomó para sí. Nuestros pecados fueron puestos sobre Él, como el autor canta: de los pecados estoy libre y entro al hogar con gozo y alabo al Redentor eternamente. Y nosotros entonces reconocemos como Dios guió todo también por la ley para mostrarnos a nosotros de pecado o convencernos de pecado a través de aquello lo que está en su ley, lo que está en su ley. Tú debes, no debes hacer esto, no debes hacer esto, no debes hacer otro. Nosotros todos transgredimos la ley. Y Santiago escribió: el que transgrede uno de los mandamientos ha transgredido a todos, pues aquel que dijo no debes ser adúltero, dijo no debes de ser, él mismo dijo no debes mentir, etcétera. Entonces todos estábamos bajo condenación, pero todos hemos sido liberados. Y aunque la sangre fuera, perdón, los pecados sean rojos como la sangre, serán hechos blancos como la nieve. Y todo esto lo ha hecho Dios en nosotros por su gracia. Por favor, tómenlo con fe. En Romanos 7 leemos también, ahora en verso 24, Romanos 7, verso 24 y 25. Aquí está escrito:
aber doch nur auf Hoffnung hin,
eine Hoffnung, aber Moment, ich bin wohl im 8. Kapitel. Yo estoy, perdón, estoy en el capítulo 8,
Vers 28.
En el capítulo 7, verso 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Entonces, es así, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, es simplemente muy tremendo. Nosotros todavía estamos sobre la tierra, y seamos sinceros, nosotros todos debemos permanecer sobrios, sea en la familia, o en el matrimonio, o en el trabajo. Todo la vida terrenal transcurre en caminos terrenales, pero donde quiera que estemos, estamos y permanecemos hijos de Dios. Y hijos de Dios no llaman la atención por hacer cosas las cuales, a través de las cuales otros tropiezan, no, sino simplemente permanecemos sobrios y normales en toda relación, pero en nuestro corazón, unidos con el Señor íntimamente. Y entonces podemos, con esta palabra en Romanos 7, podemos ir a Romanos 12, y aquí se nos dice de forma más clara, en Romanos capítulo 12, Así que, hermanos, a partir del verso 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro cuerpo debe ser un templo del Espíritu Santo. Dios quiere confirmar su palabra en nosotros y vivir su palabra y que sus promesas se cumplan. Y por eso esa exigencia de que nuestro cuerpo lo pongamos a disposición del Señor para poder servirle a Él en el Espíritu. Y ahora en el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Cuán preciosa es la palabra de Dios. No solamente haber escuchado el mensaje tiene un contenido, y Dios nos ha regalado tantas riquezas como nunca antes en otro intervalo de tiempo, desde hace 2000 años. Y en ello seamos también sinceros, incluso los apóstoles, lo que Dios les reveló a ellos, ellos tuvieron que escribir esas cosas ya por nosotros, como lo leímos ayer en la carta de Pedro, y también en lo que Pablo dijo. Dios, Él conoció al final desde el principio, y en especial las promesas para nuestro tiempo. De ello no hay ningún camino que pase por un lado de ello. Dios solo está en su palabra, y su palabra es la lámpara que alumbra nuestros pies y una luz clara en nuestro camino. Entonces, tomemos ahora también Romanos 12 a nuestros corazones y llevemos nuestra vida completa a Él, para que Él venga en su razón en nosotros, o en su derecho en cada uno de nosotros. Y ahora vamos a los tres versos, los cuales tratan de la vida personal. En Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Aquí está escrito, en el verso 4. Romanos 14, verso 4. ¿Tú quién eres? ¿Te juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Amén. Entonces nadie necesita hacerse pensamientos sobre el otro. No, y si ustedes lo quieren hacer, entonces solamente en oración, pero no en conversaciones. Eso también lo hemos mencionado aquí, no hablar sobre el otro, sino sobre los otros, sino con los otros. Y esto solamente cuando realmente es necesario. Si no, dejemos todo al Señor. Lo leamos una vez más. ¿Tú quién eres? Sí. ¿Quién se atreve realmente a juzgar al criado ajeno? para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme.
Amén.
Hermanos y hermanas, si yo miro atrás a los últimos 60 años y 50 años,
ya,
amados, entonces yo solamente puedo decir, el Señor ha mantenido su palabra, ha mantenido su mano sobre ello, de que todavía estemos aquí, de que todavía podamos llevar la palabra. Dios es fiel, Dios es fiel, y se cumple realmente lo que Él dijo. Y aquí hay dos versos más en Romanos 14, el mismo capítulo. Vamos a leer el verso 7 hasta el 10. Romanos 14, verso 7 al 10. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sencillamente maravillosos. Sí. Y después el verso 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Por favor, vamos también a tomar esto en el corazón. De no subestimar a alguien, simplemente tampoco pensar en eso, solamente piensa en que Dios te perdonó a ti y dale gracias a Dios por ello, y no y dejen al hermano o a la hermana en tranquilidad, pues ellos se lo van a llevar al Señor y igualmente van a recibir perdón igual como tú recibiste. Nadie tiene que ponerse como juez sobre los otros, y esto también lo hemos mencionado frecuentemente. Solamente está el ministerio quíntuple: apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. No hay ningún sexto ministerio con juez. No, el Espíritu Santo viene sobre nosotros. El Espíritu Santo te guía a ti, no, o te convence a ti, no sobre los otros, sino a ti, y te guía a ti a conversión, a arrepentimiento. No sobre los otros. Y entonces, por la gracia de Dios, nos miramos a nosotros mismos en el espejo y le damos las gracias al Señor por ello, de que Él haya regalado gracia sobre todos. En algunos, pareciera que en lo exterior la vida funciona sin ningún problema. Otros pasan a través de pruebas difíciles, pero tú quédate ahí donde tú estás. No enjuicies a otros ni condenes a otros. Dale gracias a Dios por el perdón, por la gracia y por la salvación. Después tenemos aquí en el verso 3, en el mismo capítulo, Romanos 14, verso 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano.
Amén.
Amados, Yo, nosotros tenemos realmente en la palabra de Dios todo dicho. Resumamos nuevamente. En el último mensaje es anunciado todo el completo evangelio como fue anunciado al principio. Arrepentíos, convertíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, para que reciba el don del Espíritu Santo. Todo el que cree de corazón de que sus pecados han sido perdonados, no que son perdonados es con el bautizo, no, sino por la sangre del nuevo pacto fueron ya perdonados. El bautizo es la confirmación de que nuestros pecados han sido perdonados. Y también en eso debemos leer las Escrituras bíblicas exactamente. También ahí donde Pablo se bautizó, que sus pecados fueron perdonados, en el cual él clamó al nombre del Señor, no en el bautizo, sino que clama al nombre del Señor. Eso también es importante, leer exactamente cada escritura, y así tenemos toda la completa vista. Entonces, el mismo evangelio, como fue anunciado al principio, es anunciado ahora. También hoy, todos los que se quieran bautizar, por favor, primero, de corazón, arrepiéntense. La vida de pecado, arrepiéntanse de la vida de pecado, de las transgresiones, y reconozcan que estoy perdido, estoy condenado, pero el Señor me ha salvado. Cuando Él derramó su sangre, Él me perdonó. Yo tomo ese perdón con fe, pues para Dios todo desde el principio ya es conocido. También las diferentes experiencias de salvación que por gracia hemos tenido que hacer, y no puede suceder de que un pecador seco se entra metido al agua y sacado después mojado, sino que todos tengamos la experiencia de salvación. Y nosotros vamos a orar hoy también por todos los que se quieran bautizar aquí al frente, de que Dios por gracia regale esa certeza de salvación, de que nadie tenga que reflexionar más, sino que con completa fe pueda también ir al bautizo y saber, esto es el pacto de una buena conciencia con Dios, perdón, de haber recibido perdón y gracia, y así ser encomendado al Señor, a Dios, ¿verdad? Y si somos muertos con Cristo, enterrados con Cristo, somos con Él resucitados. Y así como Él fue resucitado de los muertos, así nosotros por el poder de Dios hemos sido llamados para una nueva vida, por el poder de la resurrección, perdón. Y le damos gracias a Dios por la completa salvación. Y nuevamente debemos mencionarlo, que Dios nos ha regalado tanta gracia para que nosotros realmente en este tiempo de todos los engaños hayamos podido salir, y de que el último llamado lo hayamos escuchado, el último mensaje. Y también esto lo hemos mencionado, lo hemos leído. ¿Cómo lo escucharían si no se les predique? ¿Cómo puede haber un predicador sin que haya sido llamado y enviado? Debemos y tenemos que cada vez con toda certeza poder decir la comisión o el llamamiento que fue con Moisés y con todos los profetas fueron muy maravillosos. Pero nosotros hoy estamos interesados en lo que sucede o sucedió en nuestro tiempo, como ya ayer lo mencionamos. No solamente hablar del intervalo de tiempo desde el 33 al 46. Ahí sucedieron muchas cosas. También quizás podamos decir esto también para que todos sepamos que el hermano Branham también fue un hombre. Su suegra le impidió de que él fuera a la iglesia pentecostal, y ella incluso utilizó una palabra mala para hablando sobre ellos, sobre los pentecostales, y el hermano Brand entonces no fue. Y entonces después en 1937, creo, vino entonces ese inundación con el Ohio, en el río de Ohio, y él perdió ahí su esposa y su hija. Y entonces el Señor le habló a él de forma voz poderosa. Él también tuvo que ir a través de caminos difíciles. Pero entonces después vino el 7 de mayo de 1946, cuando el ángel del Señor vino en el cuarto, en esa luz, y le dijo: yo he sido enviado desde la presencia del Dios Todopoderoso hacia ti para darte la comisión. Y comentó todo en detalles, incluso de cómo él con su mano izquierda debía tomar la mano derecha del paciente y cómo entonces la enfermedad del paciente aparecería en su mano. Todos esos detalles, los cuales estaban contenidos o que estaban relacionados a su comisión divina, todos esos detalles le fueron anunciados a él. Y entonces después también las palabras: si alcanzas, si logras de que la gente te crea, entonces a tu oración nada lo podrá contradecir, contrarrestar, ni tampoco el cáncer. Y la mayoría de los enfermos que fueron sanados en el ministerio del hermano Branham eran enfermos de cáncer. Dios confirmó su palabra con completo mandato, se decía. Pero ¿de qué se trata ahora? De que nuestra atención sea guiada al mensaje, a la palabra. La palabra, como fue anunciada al principio y que ahora es anunciada. ¿Cuántas veces el hermano Branham dijo: el mensaje de la hora es regresar a la palabra, regresar al principio, regresar a lo que los apóstoles enseñaron por comisión del Señor? Y estamos simplemente agradecidos de que nosotros no hagamos ningún culto a hombres y de que no edifiquemos algún cordero de oro, sino que con todo respeto divino hemos recibido todo lo que Dios en nuestro tiempo ha hecho, y creemos lo que el hermano Branham el 11 lo que se le dijo al hermano Branham el 11 de junio de 1933, así como Juan el Bautista fue enviado como precursor de la primera venida de Cristo, así tú serás enviado con un mensaje que será precursor de la segunda venida de Cristo. 18 veces el hermano Branham lo repitió. Para mí eso es suficiente y yo estoy agradecido a Dios. Entonces, no solo dos diferentes intervalos de tiempo, del 33 al 46 o del 46 al 65, sino que por gracia podemos tomar parte de lo que Dios en estos 50 años sobre toda la tierra ha hecho. También esto ya lo hemos mencionado en este sitio. El hermano Branham, después de la apertura de los sellos, él no hizo ningún viaje más internacional, sino que él se lo dejó a Dios. Él tuvo su tarea, él había cumplido su tarea, y con la apertura de los 7 sellos, es todo lo que Dios nos quería decir, todo ha sido dicho ahí. Nada se olvidó Dios, y yo lo digo una vez más, la gracia indescriptible está basada en que ordenemos todo bíblicamente y que nosotros mismos nos dejemos ordenar bíblicamente, de que permanezcamos en la palabra, pues santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad y podemos todo lo que Dios ha prometido en su palabra, tomarlo con fe y recibirlo, y viviremos todo hasta la lluvia tardía, la última obra sobrenatural de Dios, de manera de que entonces entremos en el rapto, en la resurrección de los muertos y la transformación de nuestros y hasta la transformación de nuestros cuerpos. Perdón. Dios nos ha ayudado en el día de la salvación. A Él, el Dios Todopoderoso, el único Dios, sea la honra y la alabanza por todo. Gracias a Él por la sangre del nuevo pacto. Gracias a Él por su preciosa y santa palabra. Gracias a Él por su Espíritu, el cual nos guía a toda verdad. A Él, el Dios Todopoderoso, sea toda la honra y toda la alabanza por toda la eternidad. En el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a levantarnos, vamos a cantar el coro, así como estoy, así debe ser. Antes de que cantemos nuevamente, déjeme simplemente decir, el que quiera venir al frente, que venga al frente. El que quiera encomendar su vida al Señor, que lo haga. Que este realmente sea el día que el Señor hizo por ti, o para ti, para mí, para todos nosotros, de que con la completa bendición de Dios nos vayamos de aquí. Nosotros podemos tomar y recibir a Dios también allá ahí donde estamos. Dios está, es omnipresente. Y ahora queremos pedir a los que se van a bautizar que vengan primero. Está el hermano Jean-Claude aquí hoy, que quizás nos cante el coro en francés. Está el hermano Jean-Claude aquí hoy. ¿Está aquí? Sí, entonces ven al frente y vamos a cantar una vez más. Así como estoy. Y todos los que se quieran bautizar, ven ahora al frente. Amen.
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 Halleluja. Können wir alle mitsingen?
Halleluja, lo podemos cantar todos. Es la misma palabra en todos los idiomas. A veces
erfasst mich innerlich.
Lo siento, siento un gran agradecimiento en mi interior de que nosotros aquí podamos estar reunidos de tantos diferentes idiomas, de que realmente me gustaría si los hermanos en ruso y en los diferentes idiomas en este sitio den el agradecimiento, la oración de agradecimiento hasta el trono de Dios. Dios dio la promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pensemos en Isaías 42, en Isaías 49, de que para que seas como salvación para muchos, a todos los pueblos, no solamente Israel, todos los pueblos están contenidos en el plan de salvación de Dios. Dios comenzó con Israel y Él va a culminar con Israel. Y Él va a realizar su plan. Y le podemos dejar todo a Él. Ahora una palabra a todos los que necesitan salvación. Aquí, justo al frente, en la segunda o tercera línea, está nuestra hermana sentada, nuestra hermana Keck, la cual vivió una sanación tan maravillosa. Ella pudiera venir al frente y dar testimonio de ella. Lo que sucedió con sus problemas en la columna, en unas vértebras, y también la cual tenía, llegaba hasta los problemas en la pierna, y los doctores ya no sabían cómo, qué más podría pasar. Y ella realmente del dolor ya no sabía más nada, sí, de cómo podía seguir así. Y ella entonces utilizó una expresión la cual no podemos repetir aquí, pero cuando hay de esa desesperación, cuando uno no sabe más que uno puede decir. Entonces después vino el hermano Billy Keck a la oficina después del último fin de semana, el primer fin de semana, y él vino simplemente y espontáneamente, yo simplemente lo sentí en mi corazón, de decirle a él de que él vaya a la hermana Keck. Yo le di incluso a él aceite para que llevara, y le dije: lee Isaías y lee en Santiago 5 a partir del verso 14. Unge a la hermana Keck con aceite, imponle tus manos, y sucedió. Y vean, ella levantó las manos. Sí, Dios confirmó su palabra en el momento. Tengan nuevas valentía, nueva fe de tomar a Dios en su palabra. Por sus heridas hemos sido sanos. Ahora una palabra para todos nuestros amados que se van a bautizar. Dios el Señor los bendiga. Ustedes creen de corazón de que el Señor os va a recibir, de que ustedes se han hecho de su propiedad y que vuestros pecados han sido perdonados, y ustedes quieren cerrar el pacto de nueva conciencia con Dios. El Señor os bendiga y sea con ustedes. Vamos a orar rápidamente por ello. Gran Dios, le damos la gracia de todo corazón. También ante nosotros vemos de que tú en todo idioma y pueblo y nación llamas. Bendice a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, y en especial a nuestro hermano, el cual está aquí sentado en una silla de rueda, que tuvo un accidente tan fuerte así, Señor, y ahora está imposibilitado. Señor, amado, para ti todo es posible, todo es posible. Señor, confirma tu palabra en él. Gran Señor, gran Dios, tú nos has fortalecido nuestra fe, y yo oro por todos los que tienen peticiones especiales de oración, que tienen necesidades. Por favor, no vayan hacia sus casas, sino que queremos orar juntos y confiar en el Señor y creer de que podemos creer todo, de que Él hará todo bien. Dios Todopoderoso, bendice a todos mis hermanos y mis hermanas. Tu palabra es verdad. La redención, la salvación, la sanación, todo es realidad. Y te damos las gracias a ti de que tú confirmas tu palabra. Y eran todos los que están llorando, sean consolados. Todos los que llevan dolores, de lo que sea, lo que sea. Ten misericordia, oh Señor. Pues solo un poco más y vendrá entonces Él, el que va a venir y no se va a atrasar. Amado Señor, también que este fin de semana haya servido para la preparación. A ti, el Dios Todopoderoso, te damos las gracias. Bendice a todos los hermanos y hermanas en todos los pueblos, idiomas y naciones. Bendice a nuestros hermanos de Kinshasa y de todos lados. Bendice de cerca y de lejos. Y regálanos gracia a todos. A ti te encomendamos también el final de este año. Y si es así, que tú nos regalas un nuevo año. Todo es gracia. Y entonces lo encomendamos a ti y a tu gracia. Sé con nosotros todos. Sí, levanta tu rostro sobre nosotros y regálanos tu gracia y tu bendición. Y quiera el amor de Dios, que es más alto que todo, llenar nuestros corazones y ser y sentidos en Jesucristo, o guiar todo hacia Jesucristo, y que el lazo de perfección, unirnos a todos en el cuerpo de Cristo, como en el día de Pentecostés fueron todos unidos los miembros en un cuerpo, así nosotros, Señor, contigo, queremos estar unidos a ti y unos a otros, viéndonos unos a otros como más altos que nosotros mismos. Y te damos la gracia por tu preciosa y santa palabra que tú nos has revelado. Te damos las gracias y creemos cada palabra, y te damos las gracias de todo corazón. Por ello, aleluya. Y todo el pueblo diga aleluya. Y todo el pueblo diga amén. Amén. Y juntos decimos Maranata. Maranata. Ven, Señor Jesús. Ven pronto. Tu novia se está preparando. Alabado y glorificado sea tu maravilloso y santo nombre, Jesús. Amén. Quizás rápidamente también la información. Si Dios quiere, el sábado, el 2 y el domingo, el 3, tengo la fecha correctamente, el sábado 2 y el domingo 3 de enero estaremos aquí juntos en enero, y se habló de si fuera posible de que hermanas que tienen muchos hijos, que se queden quizás en sus casas hasta que podamos preparar un sitio con hermanas con muchos hijos. Hay simplemente muchas molestias, mucho estorbo. Y por eso pedimos que pongan atención a ellos donde sea posible y ustedes puedan escuchar y ver desde sus casas. Quiera Dios bendecirlos allá y ser con ustedes. En total, estamos todos agradecidos por este fin de semana. ¿Quién más tiene algo que decir? Hermano Miski, hermano Schmitz. Sí, si Dios quiere, el próximo fin de semana vamos hasta en Belgrad. Nuestro hermano Momo Petrovich, él también ha sido bendecido de forma muy tremenda por Dios. Todas las cartas circulares, todo lo que nosotros aquí en alemán tenemos en alemán y en otros idiomas, él los traduce en el idioma croato serbio. Y todos los que viven en esa región pueden leer y pueden recibir los DVDs. Y también por ello estamos agradecidos. Y si Dios quiere, incluso vamos a tener transmisiones por televisión en Belgrad. Dios realmente abre los corazones y las puertas en todos lados, de manera de que el último mensaje pueda ser llevado. Y todo lo demás lo encomendamos al Señor, que suceda su voluntad. Démosle gracias nuevamente al Señor de que hayamos realmente sido regresados al principio. Hermano Schmidt va a orar, va a dar las gracias con nosotros. Padre en los cielos, te damos las gracias y te damos la adoración en Cristo Jesús nuestro Señor. Señor, y tú que viniste aquí y te hiciste igual a nosotros y nos redimiste y nos compraste y nos hiciste de tu propiedad, Señor, piedras vivas en tu edificación. Señor, por favor, bendice a cada uno aquí, los que están presentes, y también a aquellos los que no han podido estar presentes. Oh, Señor, tú los conoces a todos y también a todos los que están escuchando y viendo. Oh, Dios, regala gracia de que aquí, de que podamos estar unidos como tú lo oraste, tu oración de sumo sacerdote, de que seamos uno para la honra de tu nombre. Bendice tú nuestra venida e ida. Bendice a todos y cuida a todos los que van a estar en los viajes a sus hogares. Todo para la gloria de tu nombre. Amén. Aleluya. Alabado sea.